mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en otro programa de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Bien, pues estamos ya en la primera semana de abril, ya está el nuevo horario también, el calor, y hay muchas actividades previas al periodo vacacional, y bueno, una de ellas pues tiene que ver con la capacitación continua de un foro que se va a realizar en la ciudad de Guadalajara, pero sobre todo es el abordar el tema que se va a tratar. Nosotros tenemos considerados algunos alimentos dentro de nuestros hábitos, pero no sabemos también lo que están ocasionando dentro de nuestro organismo. Y vamos a estar hablando hoy con el maestro Jorge Antonio Silva Gómez. Él es doctorante en biología molecular por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Además es licenciado en nutrición por el mismo Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y él nos va a platicar sobre el tema adiponectina y su relación con los ácidos grasos poliinsaturados. Además, tendremos las cápsulas que produce Andrés Luna del Real. Y bueno, pues vamos a arrancar justamente con una de ellas que nos habla sobre este tema. No sin antes recordarles que estamos en la red social Facebook como Texolotl, también en Twitter como @Texolotl. Para que nos dejen sus comentarios. Saludamos a las personas que nos escuchan a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, y también a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Empezamos.
La obesidad es considerada como un factor de riesgo común de enfermedad vascular y resistencia a la insulina. Sin embargo, el mecanismo molecular de esta relación no está aún bien definido. Los adipocitos producen y secretan una amplia variedad de moléculas con una gran actividad biológica denominadas adipocitoquinas, entre las que se encuentran el factor de necrosis tumoral alfa, la leptina, la resistina, la adiponectina y el inhibidor 1 del activador plasminógeno, entre otros. Durante mucho tiempo, el tejido adiposo fue considerado principalmente como un reservorio de lípidos, pero en la última década se ha reconocido el importante papel de los adipocitos en la homeostasis de energía corporal, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de carbohidratos y lípidos. El tejido adiposo puede entonces considerarse formalmente como un tejido endocrino, ya que produce y secreta péptidos con diferentes efectos que ejercen su acción en tejidos distantes en contraste con efectos locales. Las células endocrinas clásicamente son controladas por estímulos externos que generan un mecanismo de retroalimentación. Estudios experimentales en modelos animales y clínicos en humanos han demostrado que las hormonas y citocinas producidas por los adipocitos ejercen sus acciones en el sistema nervioso central, el músculo, el hígado y el hueso, entre otros muchos tejidos. El tejido adiposo también participa en los procesos de inflamación, regulación metabólica de energía, enfermedad vascular aterosclerosa, síndrome metabólico y cáncer. El tejido adiposo es el único órgano con capacidad de crecimiento ilimitado a lo largo de toda la vida. Elaborado con información de la revista de Endocrinología y Nutrición.
Bien, escuchamos esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real Y vamos ya a entrar en materia con la entrevista que le hicimos al maestro Jorge Antonio Silva Gómez en relación al tema adiponectina y su relación con los ácidos grasos poliinsaturados. Muy bien, esta tarde en Texolotl tenemos a un invitado vía telefónica. Se trata del maestro Jorge Antonio Silva Gómez. Él es maestro en biología molecular, actualmente también cursando el doctorado de biología molecular ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También es licenciado en nutrición por la misma casa de estudios, el mismo centro universitario. Y él va a estar participando el próximo viernes 7 de abril en una conferencia con el tema adiponectina y su relación con los ácidos grasos poliinsaturados. Ahorita, además de presentarlo y agradecerle su tiempo, pues también le vamos a pedir que nos explique de qué se trata todo esto. Y esto en el marco de la capacitación continua que tiene el Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y bueno, pues ya nos va a estar platicando nuestro invitado esta tarde aquí en Texolotl. Pues muchas gracias, Jorge, nuevamente por tu tiempo y pues bienvenido aquí al programa esta tarde aquí para toda la zona norte de Jalisco, para también las personas que nos escuchan en la zona de los valles, así como también a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio en la bahía de San Francisco, California. Buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes y te agradezco mucho por la invitación a este espacio.
Muy bien, pues antes que nada, pues platícanos un poco sobre esto de la adiponectina. Sabemos de que pues hay muchas sustancias que de repente consumimos, pero no conocemos. Y bueno, pues importante saber, no solamente para las personas que estén interesadas en acudir a esta sesión que van a tener el 7 de abril, sino para el público en general.
Sí, claro. Pues mira, comenzando con el apartado, surge el interés sobre todo porque de unos años para acá se ha reconocido al tejido adiposo como si fuera parte de un órgano excretor, ya que pues tenemos algunas sustancias que se están secretando en presencia de este tejido, y estas sustancias pues bueno pueden actuar o fungir como segundos mensajeros, o también pueden tener, digamos, una actividad presente en algún otro tejido que podemos asociarlo ya sea a la presencia tanto de una enfermedad como de un efecto protector. Y pues bueno, aquí lo que te comento es que surge la idea, surge la inquietud de comenzar a investigar lo que es esta adipocitoquina, que bueno, se puede llamar adipocitoquina o adipocitoquina, que está precisamente secretada o que sale precisamente del tejido graso, del tejido adiposo presente en todos nosotros, en todas las personas, y que se ha últimamente se ha estado estudiando su papel que tiene tanto en la resistencia a la insulina, en la diabetes mellitus tipo 2 y también en el exceso de peso y la obesidad, que pues bueno, como tú sabrás, estos son los principales problemas de salud presentes en México. Okay. Pues bueno, esta adipocitocina que se secreta en el tejido adiposo puede tener funcionalidades que pueden ser protectoras. Sin embargo, pues bueno, la alimentación que el mexicano promedio podemos analizar o que podemos describir, pues no favorece a que la secreción de esta sea correctamente o en los niveles que llamaríamos convencionales para tener tanto el efecto protector y saludable dentro del organismo.
Uh-huh. Sí, tu estudio, bueno, en tu doctorado de biología molecular estás, me imagino que abordando este tema en la investigación.
Inicialmente este tema lo trabajé desde el pregrado, tuve okay. el gusto y de participar, inclusive todavía participo con la doctora Erika Martínez, quien inclusive ella uh-huh. es la encargada de la línea de investigación de genética. Y entonces en realidad pues toda la facilidad que me ella ha brindado para poder trabajar en este apartado fue desde el pregrado. Actualmente no tengo, o sea, lo seguimos trabajando, pero el desarrollo va un poquito más al aspecto preventivo, desde la alimentación de la gente para que podamos inferir directamente sobre las características alimentarias, entonces por consiguiente o teniendo en consideración por un efecto secundario, pues entonces estén aumentando los niveles de adiponectina. Esto en relación pues al consumo saludable de las personas. Aquí en la parte del doctorado sí se trabajan muchos apartados precisamente directamente con obesidad, porque pues es una de las problemáticas más importantes claro. del país, así es. Y uno de estos, pues bueno, lo tenemos ahorita trabajando desde el aspecto preventivo, pero sí viendo el apartado ya en la intervención, conociendo cuáles son pues las características que influye el cambio de la alimentación sobre el nivel de la adiponectina. Y fíjate que, bueno, te lo comento, este estudio que realizamos, porque lo realizamos hace aproximadamente ya 2 años, y los resultados ya están por publicarse, ahorita se acaba de terminar lo que es el artículo y se va a mandar a revista para su respectiva publicación. Pues encontramos características bastante importantes, inclusive datos que ni siquiera la ENSANUD ha estado publicando, que estamos hablando de la relación de los omegas, que estamos hablando de poliinsaturados. Entonces aquí hacemos una asociación entre la variable presente con que sería en este caso la adiponectina, con la alimentación que está teniendo la gente. Sí encontramos que en realidad las diferencias son muy significativas entre aquellas personas que tienen un buen consumo de alimentos, no solamente en el peso, sino en los niveles de la adiponectina, porque como te lo comento, esta adipocitocina, que tiene una naturaleza proteica, en realidad tiene una forma que se le denomina forma de alto peso molecular, le hace bien el organismo, o sea, le confiere actividades cardioprotectoras, le confiere formas para sensibilizar la insulina, o sea, que trabaje mucho mejor. Estamos hablando de que inclusive se ha encontrado una relación directa con la disminución de peso. Sin embargo, te comento, entre mayor cantidad de peso esté presente en una persona, es inversamente proporcional el nivel de la adiponectina. Entonces, si la adiponectina es buena en concentraciones elevadas, pues entonces tendría uno que tener menor cantidad de masa grasa corporal para que entonces tenga la posibilidad de actuar de la forma correcta o de la forma protectora en el organismo.
Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte de estación para seguir escuchando esta interesante entrevista aquí en Texonoc.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La distribución anatómica de la grasa constituye un elemento ampliamente reconocido como factor determinante del riesgo de complicaciones asociadas con la obesidad. La obesidad, derivada del aumento de la adiposidad visceral, supone un mayor riesgo de aparición de complicaciones metabólicas y cardiovasculares que la adiposidad subcutánea. En la obesidad, se produce una estimulación de la glucogénesis y una mayor síntesis de triglicéridos que inducen el desarrollo de la resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial o aterosclerosis. El tejido adiposo también puede diferenciarse morfológica y funcionalmente en tejido adiposo blando y tejido adiposo pardo o marrón. En los individuos obesos, se produce un notable aumento del tejido adiposo blando. El tejido adiposo blando había sido considerado tradicionalmente como un reservorio energético pasivo donde la energía se acumula en forma de triglicéridos durante periodos de consumo alimentario excesivo o movilizada cuando el aporte calórico es insuficiente, en periodos de ayuno o ejercicio prolongado. No obstante, algunos estudios recientes indican que el tejido adiposo blando es en realidad un órgano endocrino que secreta numerosas proteínas, denominadas colectivamente adipocitocinas. Estas proteínas desarrollan un papel autócrino importante para la fisiología del tejido adiposo blando y el control de la homeostasis energética, y están implicadas en diferentes alteraciones ligadas a la obesidad, incluidas las reacciones inmunológicas e inflamatorias. Las adipocitocinas principales son la leptina, la adiponectina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, el factor de crecimiento transformador beta, el activador inhibidor del plasminógeno 1, la angiotensina, la adipsina, la resistina y la proteína estimuladora de la acilación. El estudio de estas hormonas ofrece una nueva perspectiva en el estudio de la obesidad y probablemente contribuya en el futuro a tipificar mejor el pronóstico y tratamiento de pacientes obesos. De estas sustancias, la adiponectina, proteína constituida por 244 aminoácidos, es una de las más interesantes, por la creciente evidencia que la relaciona con el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y con la aterogénesis. Elaborado con información de la revista Medicina Clínica de Barcelona.
Regresamos después de haber escuchado esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real y seguimos con la entrevista con el maestro Jorge Antonio Silva Gómez. Muy bien, vamos a tratar de deshebrar un poquito algo de la información que mencionabas, Jorge. Por ejemplo, mencionas ahí los ácidos grasos. Como sabemos, bueno, en nutrición se separan, ¿verdad?, de acuerdo a la saturación y eso, ¿verdad? Estás mencionando tú principalmente los poliinsaturados, estos ácidos grasos que donde se puede hacer o se encuentran presentes esta sustancia, esta adiponectina.
Ok, mira, comenzando así como me lo comentas, comenzando con el apartado de los ácidos grasos, pues, bueno, en la alimentación podemos encontrarlos de varias formas de acuerdo a sus tipos de, o a la presencia más bien de insaturaciones. Ajá, sí. O no saturaciones. Entonces, dentro de los insaturados tenemos dos tipos, aquellos que se mencionan con una sola insaturación, que son los monoinsaturados, y aquellos que pueden tener más de una, que son los poliinsaturados. Uh-huh. Entonces, muchos de los alimentos, por ejemplo, las carnes rojas tienen poliinsaturados omega 6 o de la serie N6. Uh-huh. El problema no está en consumir eso, el problema es que estamos consumiendo muchos de esos.
Uh-huh, claro.
Entonces, este tipo de ácido graso tiene una relevancia muy importante porque en el organismo cuando se metaboliza y tenemos efectos, digamos aquí, que estén activando otras sustancias como pueden ser las del sistema inmune que constantemente se encuentran activas, pues se pueden secretar de un tipo de otra adipocitocina. Uh-huh. Que son proinflamatorios, o sea que le genera mayor problema al organismo en la presencia de una mayor ingestión del ácido graso omega 6. Uh-huh. Entonces el problema no es que no lo estemos consumiendo, sino que se está consumiendo de más. Y al estar consumiendo de más el omega 3 o la serie N3, que sobre todo está presente en alimentos como pescados de aguas frías y profundas. Uh-huh. O que podemos encontrar algunos de sus precursores en la nuez, en la chía, en la quinoa, en la linaza, estos no se están incluyendo. Entonces le estamos dejando muy poco al cuerpo para tener la oportunidad de metabolizar los ácidos grasos de la serie N3, que es el omega 6. Entonces, al no existir una cantidad aceptable de este, o más bien que sea insuficiente, pues se siguen secretando de las otras sustancias que estaríamos hablando aquí, tanto de prostaglandinas como leucotrienos, que estas uh-huh. se forman en situaciones de como de estrés fisiológico, y lo que tienen el efecto es un efecto proinflamatorio, o sea, inflaman al organismo. Inclusive la obesidad es un estado de inflamación. Entonces, estas dos, como otras, hablando de proteínas reactivas, pero estas dos, prostaglandinas de la serie 2 y leucotrienos de la serie 4, estamos hablando que están elevadas y producen mayor cantidad de inflamación. Y estas, pues, provienen del metabolismo del omega 6, o favorece sobre todo el su metabolismo del omega 6 favorece sobre todo la secreción de estas dos. Si tomamos la comparativa ahora con el omega 3, pues también se secretan de estas mismas, pero en lugar de la serie 2, es de uh-huh. la serie 3, las prostaglandinas, y de los leucotrienos, que son serie 4 para el omega 6, y en el omega 3. Son leucotrienos de la serie 5. Estos no tienen una actividad proinflamatoria tan elevada. Cumple con la finalidad que el organismo quiere, que es tener una respuesta inflamatoria para atacar el estímulo. Uh-huh. Pero no es tan inflamatorio como aquellos que te acabo de mencionar anteriormente, producto en este caso, digamos, del metabolismo del omega 6. Entonces, aquí tenemos un valor importante a reconocer. Si estamos hablando que el estado de obesidad es una situación de inflamación y que en mayor consumo de omega 6 hay mayor inflamación, pues estamos contribuyendo a este mismo proceso. Y aquí viene la relación con la adiponectina. Al ver mayor presencia entonces de tejido adiposo, ajá, es inversamente proporcional la secreción de la adiponectina. Y el omega 6, que actúa activando citocinas proinflamatorias, como a lo mejor mencionarte un ejemplo, el NF-kappa, que es un factor nuclear, pues este es promotor para, o más bien este actúa en el promotor para inhibir el gen de la adiponectina. Entonces ya tenemos dos mecanismos que estamos alterando. El primero, por el aumento de peso, que hay una disminución en la adiponectina. Y el segundo, por la inclusión de los ácidos grasos, que estamos hablando que actúa sobre un segundo mensajero para que llegue al promotor del gen de la adiponectina y no permita su expresión. Y entonces tenemos un valor menor en este caso de la adiponectina. En realidad el sistema sí es algo complejo, porque lo queremos entender desde el punto de vista de la alimentación. Todo lo que comemos, claro, en realidad, todo lo que comemos en realidad sí pasa a formar parte de nuestro organismo. Me refiero a que el cuerpo el alimento se descompone en sus respectivos componentes. Y por ejemplo, para ácidos grasos, pues todas nuestras células en su capa protectora, en su bicapa lipídica, pues están formadas de ácidos grasos. Entonces el cuerpo necesita darle mantenimiento a esa capa, y para darle mantenimiento necesita pues sus sustratos, que en este caso serían como sus herramientas, y esas herramientas pues las obtiene de los alimentos. Entonces lo que estamos comiendo pasa a formar parte de esas membranas. Si yo le doy ácidos grasos saludables, pues las membranas van a tener esa característica. Pero claro, en todo debe de haber un equilibrio, ni, como dicen, ni mucho ni poco, existe equilibrio en ambos componentes. Te comento el valor. Nosotros demostramos, la doctora Erika y su equipo de investigación junto conmigo demostramos que la relación de consumo de omega 6 y de omega 3 en nuestro país supera a un valor de 12. Quiere decir que estamos consumiendo 12 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3. Cuando las referencias internacionales nos dicen que no debería de pasar de 10. Inclusive el valor saludable se considera protector, y de la mejor manera cuando el valor se encuentra entre 5 y 7. Okay. Inclusive la importancia biológica de esto es que en un pasado, digamos, a las civilizaciones antiguas, evolucionaron gracias al consumo de ácidos grasos o omega 3, que inclusive esa es la teoría que se tiene, o sea, que podemos tener el razonamiento y podemos tener la capacidad de pensamiento complejo y abstracto, porque incluimos en nuestra dieta una cantidad rica en omega 3. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es lo que menos estamos incluyendo. Sí. Entonces, estamos llegando a un proceso en el que directamente no es involución, pero estamos limitando ese proceso evolutivo de razonamiento bastante.
Claro, por eso es que muchas teorías o comportamientos que recomiendan volver a las dietas prehispánicas, ¿no? O a las dietas donde...
Y mira, fíjate que la dieta mexicana convencional, la dieta como tal del mexicano,
era muy buena.
Así es, no genera problemas, o no genera problemas a nivel que tenemos actualmente. Yo me atrevo a decir, y es una observación únicamente personal, no quiero hacer una aseveración tan importante, pero yo me atrevo a decir que desde el Tratado de Libre Comercio, cuando empezó a adoptar la alimentación del norte, que en este caso estamos hablando de Estados Unidos de América, en realidad comenzamos a tener una desvariabilidad en nuestro organismo, porque empezamos a incluir alimentos que normalmente no estaban en nuestra dieta.
Pero llegaban y estaban en los estantes, ¿no?
Así es, exacto, así es completamente. Y pues la gente empezaba a consumirlos y pues bueno, ahorita en realidad no sabemos, con esto de las regulaciones en materia de alimentación, en realidad no sabemos qué nos estamos consumiendo. Un poquito revisé un artículo en el que ya se están generando pedazos de bistec o de filetes de pollo en el laboratorio, únicamente con la utilización de células madre. O sea, ya ni siquiera vamos a necesitar de la producción o de tener granjas de pollo. O sea, ya todo se va a hacer en laboratorio. Y a nivel antropológico, o sea, tiene una implicación muy importante. Yo, que soy un, estudioso de la nutrición, yo digo que pues bueno, ese apartado da un buen avance, pero no considero que sea el mejor camino que la humanidad debe tomar, porque en realidad nuestro problema no es en la disponibilidad alimentaria, nuestro problema es en que se produce mucho y se reparte de manera no equitativa.
Exactamente, ¿no? Dentro de este círculo de la producción de alimentos, pues algo está pasando que no se está llevando de la mejor manera. Y de esa forma también, mencionándote, bueno, también algo que mencionabas, que a partir del TLC, pues también a partir del TLC es cuando empiezan a subir las cifras de obesidad, de diabetes en México, del consumo de bebidas embotelladas, de muchas cosas que están en los números, ¿no? Que no es solamente una percepción que la que tú mencionabas, sino que también está en las encuestas, ¿no? Que están en los...
Completamente.
Sí.
Yo de repente llego a comentar eso con algunas personas con las que tengo interacción y claro, lo tengo que moldear porque ahorita con todo lo que está pasando en política exterior, pues es un poquito delicado, pero en realidad, si te puedes observar, si tú ves videos de la historia, por ejemplo, visitas del Papa o videos que son del 1990, por mencionar un ejemplo, del 91, etcétera, tú vas a ver que la población en realidad en este momento, la presencia de exceso de peso no es muy notable.
Exactamente.
Pero después del 94, después del Tratado de Libre Comercio, donde hubo una formalización muy importante, en realidad se viene como un... se viene en pique completamente, se viene un boom en el desarrollo del exceso de peso.
Sí, justamente eso también lo comentaba, de algunas películas mexicanas, incluso de cómicas, o de hasta churros, si tú quieres, pero que de repente hacen paneos así de la gente cuando están.
Así es.
Y ves eso, ¿no? Ves justamente que no había tanta presencia de obesidad, de sobrepeso, y ahora físicamente ya lo encontramos, ¿no? No se necesita ser un estudioso en la materia para darse cuenta que hay algunos kilitos de más, ¿verdad?
Sí, por supuesto, para comprender pues toda esta metodología, porque de verdad, en materia de salud, por ejemplo, el exceso de peso se ha atacado desde una perspectiva, desde otra, y desde varias combinadas, y en realidad no vemos la reducción. Y es que el problema está desde las políticas alimentarias, o sea, desde ese punto de vista también se debe atacar para poder inferir completamente en la conciencia de ahora sí que de todas las personas, para que sepa que en realidad está afectando a su organismo de una manera muy importante, que a este punto todavía puede ser reversible.
Claro.
Va a llegar un momento en la presencia de diabetes o en la presencia a lo mejor de enfermedades hasta renales que ya no va a haber retorno. Entonces ahí es cuando la gente se lamenta. Por eso es tomar acciones desde ese punto.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Lo que yo solo sé. pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame poco de tu amor, yo a cambio te ofrezco una montaña de dolor. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Dime, dime, dime. Me llegó una carta que me dice bien. No quieres venir, te pedí.
Escuchamos a Andrés Calamaro interpretar su corte musical El Salmón. Continuamos en Texolotl.
Bien, escuchamos esta pieza musical y continuamos con la entrevista a el maestro en biología molecular y nutriólogo Jorge Antonio Silva Gómez. Muy bien, mencionabas hace rato sobre este bajo consumo y esta relación que está muy desequilibrada entre omega 6 y omega 3, ¿verdad?
Así es.
¿Nos puedes un poco definir cuáles serían las fuentes tanto de uno como de otro? Ya mencionabas algo de los omega 6, pero en relación a los omega 3.
Mira, en relación a los omega 3 tenemos la idea incorrecta de que solamente está presente en el salmón.
Exacto.
Y no es, no solamente está presente allí. Claro, el salmón es rico en esta fuente, el atún también es rico en esta fuente, pero por ejemplo, aquí en México tenemos pescados que se cazan en aguas mexicanas, uh-huh, que también tienen una gran cantidad de omega 3. Por ejemplo, si hablamos del abadejo, por mencionar un ejemplo, si hablamos inclusive de la sardina, o sea, tenemos, la sardina es muy barata y se consume muy poco, y la sardina tiene una cantidad de omega 3, digamos, no muy importante, pero sí considerable para la alimentación. Y no solamente esto, por ejemplo, últimamente la gente de repente quiso adoptar el uso de la chía. Uh-huh. También la chía pues contiene omega 3, pero para tener un aporte correcto de omega 3 en la chía, pues uno debería de comer mucha chía. Pero la idea no es incluir mucha chía, sino que sea variado todos los alimentos.
Claro.
Por mencionar principales fuentes, tanto de precursores o en este caso, que ya contengan el omega 3 como tal, pues podemos encontrar a este pescado que te mencionaba, la sardina, el abadejo, inclusive atún que se caza en aguas mexicanas. Tenemos a la linaza, que es rica, uh-huh, sí, en este ácido graso. También la nuez lo contiene cierta cantidad, la almendra también lo contiene cierta cantidad, la chía, la quinoa no es parte como tal a lo mejor de la alimentación común, pero también se contiene una cantidad considerable ahí en la quinoa. Aquí la idea es que pueda ser lo más variable posible. Yo generalmente cuando tengo oportunidad de acercarme a algunos pacientes o a alguna población para hacer alguna plática, les pongo la lista de algunos de los pescados que tienen una relación mejor de omega 3 y omega 6 para que los puedan incluir, porque ahí existen unos pescados que son muy baratos aquí en México, que no están contaminados, que se cazan en condiciones aceptables y que en realidad estamos dejando que se echen a perder porque no los consumimos.
Claro.
Y entonces no necesariamente hay que comprar el salmón de Chile ni el salmón de Alaska, porque el salmón que estamos comprando aquí a veces es de granja y ya no tiene la misma característica del ácido graso, más bien ya no lo tiene la misma cantidad. Inclusive me tocó analizar también por ahí un artículo, un estudio en el que se demuestra que el salmón de granja tiene colorantes anaranjado,
¿ah, sí?
De este color, uh-huh, aquí es, pues, para que le confiera la característica propia del filete, pero pues en realidad no tiene la misma característica funcional que si fuera realmente de su lugar como tal, que en este caso serían aguas muy frías y profundas, que estamos hablando tanto en el sur, como puede ser salmón de Chile, como en el norte, como puede ser salmón de Alaska. Entonces, estos alimentos que podemos incluir son los que te acabo de mencionar, y sobre todo moderar el consumo de carnes rojas, que tienen un alto aporte de omega 6. Pues si yo modero este consumo, no estoy diciendo que lo disminuyamos, estoy diciendo que se modere a las necesidades de cada individuo.
Claro.
Y de tal manera que haciendo este consumo, pues se tenga una mejor relación en ambos ácidos grasos y contribuya como tal de una forma, porque podemos contribuir de muchas, pero que contribuya de un solo apartado para empezar al proceso, en este caso que te mencionaba, de mejorar las secreciones de la adiponectina y por ende pues también mejorar el peso total, mejorar la cantidad de tejido adiposo, mejorar la funcionalidad a lo mejor con la afinidad hacia la insulina, cardioprotector, etcétera, entre sus funcionalidades de la adiponectina de alto peso molecular.
Que es todo esto que mencionas es parte como del área preventiva, ¿no? Que estarían también tratando de promover con este estudio.
Así es, en el área preventiva, sobre todo porque hay una... Tengo un registro de autor en el que se titula El Platillo Mexicano para la Alimentación Saludable, que pretende incluir una nueva guía visual en lugar del Plato del Bien Comer. El Plato del Bien Comer, okay, es una guía que se ha utilizado mucho tiempo, pero que presenta bastantes errores. Y entonces la idea es que con esta nueva guía que acabo de desarrollar, pues entonces se esté incluyendo aquellos alimentos que son ricos, o más bien que generan un balance entre el omega 6 y el omega 3. De tal manera que la alimentación, como la sugiero en la guía gráfica, pues sea inducida o que sea incluida en la alimentación o las características alimentarias para generar este balance. Por eso te comento que es desde el punto de vista preventivo. Uh-huh, porque claro, si lo generamos desde aquí, es más fácil atacar el problema inclusive de la obesidad. Y ya obviamente la gente que necesita la intervención directa, manejamos otro mecanismo que puede ser un poquito más complejo, pero a la gente que no lo tiene, la gente que lo tiene, ya se le puede asignar desde el punto de vista preventivo.
Bien, y en relación a este modelo que estás proponiendo, Jorge, pues ¿cuál sería el proceso? Ya lo mencionas que su base es el Plato del Bien Comer, pero con algunas modificaciones o algunas recomendaciones, pero ¿cuál sería como la línea que se tendría que seguir para que esta guía llegara pues a la población?
Ok, en una primera instancia lo que se hizo fue una prueba piloto para conocer la aceptación, en una primera instancia en una pequeña población, conocer la aceptación de esta nueva guía gráfica y también si existía la mala interpretación de los alimentos. Afortunadamente, ahora sí que me atrevo a decir, en la prueba piloto, el 100% de los casos comprendió, entendió y le gustó el nuevo diseño. En el 100%, no existió ningún caso que dijera yo prefiero la guía del Plato del Bien Comer. En este caso, por todos los elementos que menciona, todos los apartados que tiene, la forma de la explicación, inclusive, que no solamente se basa en los efectos o en los apartados cualitativos, sino también en los apartados cuantitativos, que nos dice cuánto, cómo y en qué momento, inclusive. Entonces, la línea que hay que seguir primero primero es hacer una prueba piloto, que ya la hicimos. Después de eso es llevarlo a una población más grande, que es en lo que se está ahorita programando. Ya llevándose a una población mucho más grande, para conocer el efecto que tiene ahora en una población más diversificada, donde existe pues mayor rango de edad, donde existe mayor, características sociales, pues para saber en realidad la funcionalidad que puede tener en más poblaciones, pero dentro de nuestra misma población mexicana. Uh-huh. Entonces, esa es la segunda fase. Una vez que pasamos o que tengamos los resultados de esa fase, se va a una tercera fase, que es en este caso la publicación de los resultados. Y la idea, pues ahora sí que te lo adelanto, me atrevo a decir, la idea es llegar directamente a corregir la norma 043, que es la norma que contiene el Plato del Bien Comer. Ahora sí que renovar esa norma, incluirle el Platillo Mexicano para Alimentación Saludable con toda su respectiva explicación. No dejar de lado los aspectos que tiene positivos, los aspectos que tiene el Plato del Bien Comer, pero sí hay que reconocer que la guía del Plato del Bien Comer en realidad no funciona. Y todos los resultados que encontramos en el estudio, tanto la adiponectina con ácidos grasos poliinsaturados, así como en los datos que tiene la misma Ensanud, porque tenemos la fortuna de tener... de poder revisar los datos de la Ensanud, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Entonces pudimos implementar, o más bien en este caso, me di a la tarea de diseñar una nueva guía gráfica ya con todos los estudios que se tienen actualmente, que nos dice la problemática actual, porque el plato bien comer maneja elementos de hace más de, me atrevo a decir, de hace más de 15 o 20 años.
Sí, claro.
Y entonces las enfermedades de ese momento no son las mismas de ahorita, o las condiciones de aquel momento tampoco son las mismas de ahorita. Por tal motivo, para poder hacer esta nueva guía se tomaron los resultados de los estudios actualmente publicados, de la problemática actualmente que vive el país, para poder mejorar esas condiciones. Y claro, llegará probablemente su momento que también tengamos que hacerle ciertos ajustes, pero esto es lo que en este momento como mejor herramienta tenemos. Y entonces se va a dar a conocer en su respectivo momento para que la gente tenga la oportunidad de comenzar a implementarlo. Fíjate que hubo varios profesionales que se me acercaron y me comentaban de la posibilidad de, ahora sí que de sacarle un provecho económico. Y yo jamás he visto desde ese punto de vista mi trabajo. O sea, en realidad, el beneficio debe ser colectivo.
Claro.
Yo prefiero que se beneficie toda la gente con su utilización, independientemente si existe un beneficio económico o no de por medio. Pero que se sepa en realidad que se puede mejorar las características alimentarias y que se sepa que ya existe una nueva guía y que esta nueva guía ya está registrada por tu servidor y que pues probablemente pueda ser cambiada, que tanto el Plato Bien Comer presente la norma 043 por este nuevo modelo que se llama Platillo, que tiene los elementos, como te digo, de manejar una relación saludable en los poliinsaturados. Y no solamente es trabajar con los polis, o sea, también maneja las cantidades ideales para los monoinsaturados, para los saturados, para los hidratos de carbono presentes en la dieta y también para los niveles de proteína promedio del mexicano.
Mira, pues
no solamente basamos eso, sino todos los elementos de la dieta.
Sí, y ya que lo mencionas, pues es también pues importante considerarle que gran parte de las guías, de las GABAs, estas guías alimentarias que hay alrededor del mundo, pues también desgraciadamente pues están influenciadas o manipuladas por la, pues por los productores, ¿no? Por las empresas o las industrias, ¿no? Que al final pues siempre acaban también participando en estos modelos, porque pues al final de cuentas ellos también buscan su beneficio, ¿verdad? Por ahí tenemos a una amiga que trabaja directamente en este renglón de la 043, que ya después te pondré en contacto con ella, ella nos comentaba, por ejemplo, todas las empresas que han estado alrededor de esta guía alimentaria, del Plato del Bien Comer, queriendo incluirse, ¿verdad? Así aprovechar, sacar beneficio propio, ¿verdad? Pero aquí lo importante es lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, el beneficio que se va a tener a nivel poblacional, que es a través de la salud.
Exacto, inclusive, pues esto le va a costar completamente menos de presupuesto al gobierno. O sea, realidad, yo de repente me explico, o más bien me quiero explicar, porque me pregunto, ¿por qué no toman las medidas correctas en materia de alimentación y salud que reduciría como tal tanto los índices de obesidad que tenemos, los índices como tal también hasta de... Se habla de que casi no tenemos de nutrición, pero en realidad sí la existe todavía. Y podemos trabajar directamente sobre esos apartados desde el punto de vista preventivo, que le costaría menos al erario completamente que la intervención como tal ya de la obesidad y todas sus comorbilidades que trae consigo, como lo es la diabetes o efectos cardiovasculares. Pero sí, en realidad el beneficio debe ser colectivo. No le veo desde el punto de vista propio. Yo digo que el mayor beneficio que yo puedo obtener de esto es que en realidad la gente lo comprenda, lo entienda y lo adopte a su alimentación diaria, pues para beneficiarse en el apartado de salud y alimentación como tal.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Una de las características más importantes de la adiponectina es que, a diferencia de otras adipocitocinas, su expresión en el tejido adiposo y su concentración plasmática se reducen en individuos con sobrepeso y obesidad. Esto también se ha observado en diferentes modelos de obesidad animal. El mecanismo por el que la secreción de adiponectina está reducida en los individuos obesos no es conocido. Dado que la adiponectina se estimula por la insulina y se inhibe por el factor de necrosis tumoral alfa, la resistencia la insulina y el incremento en la expresión de este factor podrían contribuir a este efecto. Por el contrario, la reducción de peso corporal mediante dietas hipocalóricas o el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida provocan una elevación de adiponectina en el plasma. La concentración de adiponectina en el plasma, además de correlacionarse negativamente con el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal, lo hace también negativamente con la concentración de triglicéridos y apolipoproteína B en el plasma, mientras que es proporcional al colesterol bueno. Asimismo, se ha demostrado que la adiponectina reduce los valores plasmáticos de ácidos grasos libres y triglicéridos en modelos animales de obesidad e hiperlipidemia. Este efecto se produce por un aumento en el catabolismo lipídico derivado de una estimulación de la expresión de enzimas implicadas en el transporte y el metabolismo de los ácidos grasos en el músculo, esqueleto y el hígado. Elaborado con información de la revista Medicina Clínica de Barcelona.
Bien, pues escuchamos otra cápsula que nos deja Andrés Luna del Real y continuamos con la entrevista con el maestro Jorge Antonio Silva Gómez. En su estudio que realizaron fue básicamente hecho en la zona metropolitana.
Tuve la oportunidad de aplicar la prueba piloto en una población de Tonalá.
Ah, ok.
Para, sobre todo por la factibilidad que tenía en ese momento, pero se quiere hacer nuevamente la prueba piloto ahora en otro tipo de población que estaríamos hablando, tomando, bueno, la que se va a hacer más amplia, tomando ya todos los municipios de la zona metropolitana, para conocer ahora sí cuál es la aceptación, no solamente en uno, sino en todos los demás, porque bueno, hay características diferentes entre cada persona, entonces como a alguien le puede gustar una cosa, a otro no le puede gustar, entonces hay que saber y conocer las necesidades de cada persona, pues para entender qué mejoras todavía le podemos hacer al plato y que pueda ser acorde a lo mayor posible de toda la población, para que todos lo puedan adoptar.
Perfecto. Muy bien, pues no sé si quieras otra vez recordarnos del evento que se va a tener el próximo viernes 7 de abril.
Sí, por supuesto, con gusto. Tengo la invitación en el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, que me hicieron para poder dar la plática de adiponectina y su relación con ácidos grasos poliinsaturados, que es para el viernes 7 de abril, en la noche, que en este caso la hora de registro es a las 8, y yo estaré comenzando aproximadamente a 8:30 de la noche.
Es allá en Guadalajara, en un hotel ubicado ahí por López Mateos, ¿verdad?
Exacto, sí. No tengo directamente ahorita el nombre, aquí hay que analizarlo.
Sí, más bien, pero, sí, el dato, tienes el dato o en la página de Facebook del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, ¿verdad?
Es correcto, en la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, ahí se encuentra el flyer con su respectiva información sobre la dirección del lugar y también las horas en las que va a iniciar como tal la conferencia o el registro.
Sí, tengo aquí el teléfono del colegio, que es 0133 para las personas que están fuera del área metropolitana de Guadalajara, y el teléfono bueno sería 1919 8738. Lo repito, 0133 1919 8738. Igual para que ahí estén presentes en esta sesión del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Tuvimos ya a Marisol hace algunas semanas platicándonos sobre este colegio. Y bueno, también nos comentaba que parte de sus actividades son estas sesiones mensuales para capacitación continua de las personas que estén interesadas, no solamente para los colegiados, sino las personas que estén interesadas. Me imagino que pues aparte de nutriólogos, tu tema también pues pueden acudir otros profesionales de la salud, ¿verdad? O incluso del área de las ciencias químicas o biológicas, ¿no?
Así es correcto. Aquí tengo el dato del lugar, te lo comento. Ajá. Es el Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo, que está ubicado en López Mateo Sur, en el número 2128.
Ya para los que vayan directamente, pues ahí llegan. Está muy cerca también ahí de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Que si no mal recuerdo.
Uh-huh. Exactamente.
Muy bien. Jorge, ¿algún dato de tu contacto, algún correo electrónico, algún teléfono, no sé, algo que nos puedas compartir?
Como te comento, pues actualmente estoy en la parte del doctorado y probablemente vamos a iniciar un nuevo proyecto que todavía está en vías de desarrollo, pero por algún contacto a lo mejor te pasaría mi correo por si alguien a lo mejor tiene alguna inquietud o quisiera conocer a lo mejor el platillo mexicano para que te vaya a lo mejor empapando un poquito con nuevo conocimiento. Es mi apellido, que es Silva, con v-2536@hotmail.com.
silva-2536@hotmail.com.
Así es, ¿sí? Correcto. Ese es el que tengo para consulta, ¿no?
Para consulta, perfecto. Muy bien, y igual pues aquí estaremos también pendientes de cualquier publicación de esto que nos comentabas, que está ya por salir el artículo en alguna revista, ¿verdad? Me imagino, de corte es nacional o internacional.
En este caso es de tipo internacional. La doctora Erika Martínez, junto con su grupo de investigación, el equipo de investigación, ahorita es quien está, digamos, dirigiendo completamente hacia dónde se va a enviar el artículo. Y pues bueno, para su respectiva publicación ya se tienen la lista, en este caso, como de las posibles, digamos, revistas, pero sí el impacto es a nivel internacional. Hace poquito participé en la publicación ya de uno a nivel internacional, que es en la revista de Nutrition, no recuerdo, pero yo tendré el dato. Bueno, se podría solicitar a lo mejor en a correo, y con gusto yo lo podré enviar, donde ya hablo de esa relación de control, que es la primera que estamos publicando en este artículo. Ese ya está publicado.
Muy bien, y pues también a ver cuándo nos visitas aquí al Centro Universitario del Norte. Aquí se tiene la licenciatura en nutrición, también un programa de capacitación continua, son conferencias magistrales que van dirigidas principalmente a los alumnos, pero también para las personas interesadas en el tema. Y bueno, pues a ver si por ahí luego logramos contactar, bueno, o concretar alguna visita, ¿verdad?
Excelente, yo con todo gusto estoy para apoyarles o participar completamente.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Jorge. Te deseamos mucha suerte. Les recordamos que para las personas que nos están escuchando, ya sea aquí en la zona norte de Jalisco, el sur de Zacatecas, o los que nos escuchan también a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, pues que bueno, aún tienen unos días para hacer una programación y acudir justamente a esta conferencia que va a ofrecer el invitado de esta tarde aquí hoy en Texolotl. Y bueno, pues ya estaríamos platicándoles luego de qué otra actividad están en relación con esta investigación que se realiza en el seno del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, perdón. Ahí en el... ¿qué área es? ¿Es el Departamento de Biología Molecular?
Ajá, y Medicina Genómica, este es el área.
El área, sí, ¿verdad? Ahí en los edificios OP por ahí, ¿no? Más o menos.
Así es, correcto, el P y el Complejo Q también.
Ah, ok, perfecto. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Jorge. Nada más te pedimos que no cuelgues para terminar.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ti. Bueno, con este último bloque, pues despedimos el programa del día de hoy, agradeciendo al maestro Jorge Antonio Silva Gómez por su tiempo y por sus conocimientos, también a Andrés Luna del Real, a Diego León, a Cristian Rosales, a las personas que participaron aquí en la elaboración de este programa. Y bueno, pues a nombre de Denis Ruiz, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide. Nos escuchamos dentro de 21 días, sí, ya que se atraviesa el periodo vacacional. Y bueno, pues aquí nos estamos escuchando en otro programa de Texolotl. Buenas tardes.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.